Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Empieza ya a apretar el calor, en muchos puntos de España, especialmente en el sur de la península, pues donde en muchos sitios del Valle del Guadalquivir van a rondar en las próximas horas los 40 grados, si es que no los han alcanzado ya. Nada que ver, desde luego, con la temperatura que hay en Sanjenjo, unos 25 grados, Día agradable para pasear perfectamente por esta ciudad pontevedresa, donde pues hay muchísima expectación por la presencia del rey don Juan Carlos. El rey emérito está en el club náutico, se ha subido al bribón, el barco que tradicionalmente ha patroneado antes de embarcar en una lancha en la que se encuentra ahora mismo y desde la que podría seguir las regatas que van a comenzar a las 3 de la tarde. Mientras tanto, no podemos perder de vista que ya van 21 casos confirmados en Madrid de viruela del mono y otros 19 sospechosos. A esto hay que sumar otros casos en estudio en Málaga, en Castilla-La Mancha y dos más en Canarias. Otros países también confirman casos, por ejemplo, Italia acaba de notificar 3. Hasta hace 5 días, pronunciar la palabra viruela en España era para hacer memoria, para recordar, porque millones de españoles pues tenemos una marca en el brazo o en el muslo, como recuerdo de la vacuna. Seguro que muchos de vosotros tenéis esa marca, ¿verdad? Una dosis que en 1980 ya no se ponía, no se administraba en España porque la enfermedad se consideró erradicada a nivel mundial. Al final, en nuestro país, ¿quién está vacunado y quién no de viruela? Pues podemos decir que aquellos que nacieron antes de 1978 posiblemente tengan la vacuna puesta, y a partir de ese año fue disminuyendo hasta que se dejó de poner. Dicho de otra manera, si tienes más de 40 o 45 años, seguramente vas a estar vacunado de la viruela. Esta horquilla es amplia y no es exacta porque no había una edad fija para poner la dosis a los niños. A unos se la pusieron a los 8 años, a otros a los 10, a otros a los 12, incluso más pequeños. Bueno, hay de todo. Además, la vacunación no fue igual en toda España, como nos comenta el doctor Vicente Serrano, que es médico especialista en enfermedades infecciosas.
Dependiendo de las comunidades autónomas, unas pararon antes y otras después la administración de la vacuna de la viruela. Entonces, hay unas pruebas inmunológicas que pueden reconocer las personas que se vacunaron porque hay memoria y se puede diagnosticar, pero sinceramente no vale la pena hacerlo.
Lo curioso del asunto es que más de 40 años después se vuelva a plantear la necesidad de comprar estas vacunas. No sería una vacunación masiva, sino una acción destinada a las personas que hubieran tenido contactos con los afectados del virus de la viruela del mono. Así lo recomienda, por ejemplo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Está comprobado que la vacuna convencional pues ayuda a combatir esta variante de forma eficaz. El virus de la viruela humana es peligroso. De hecho, solo 2 laboratorios de alta seguridad en el mundo mantienen algunas cepas, uno en Estados Unidos y otro en Rusia. Incluso en 2 ocasiones, la OMS puso fecha para su destrucción completa, aunque al final se optó por mantener algunas muestras para investigación. La parte buena es que hoy no hablamos de contagios de viruela humana, sino de la viruela del mono, que parece menos agresiva, sin dejar, eso sí, de ser preocupante, sobre todo porque vemos que los casos se están extendiendo por diversos países, además. Aunque puedan parecerse, no son lo mismo. Podemos decir que hablamos de primos hermanos, y en este caso, esta variante simia no se propaga fácilmente, necesita un contacto estrecho y prolongado, y eso, según los expertos, debería de facilitar localizar y poder controlar los brotes. Pero claro, con la experiencia que acabamos de vivir, hablando de virus, pues es normal que nos asalten todo tipo de dudas. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, a un mes de las elecciones andaluzas, la candidata de Vox, Macarena Olona, podría no ser la candidata del partido a los comicios. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el ayuntamiento de Salobreña, gobernado por el PSOE en Granada, la ha dado de baja en el padrón municipal al conocerse que Olona se registró en el domicilio de un dirigente del partido sin haber vivido nunca en esa localidad granadina. Agustín Robledo, catedrático de Derecho Constitucional, ACOPE.
La ley de base de régimen local y luego el reglamento de población que lo desarrolla exigen a los españoles que se residen, que se inscriban en el censo del municipio donde residan. Incluso dice, y si viven en varios, donde pasen más tiempo.
Bueno, pues a ver cómo acaba este asunto. Rusia cortará el flujo del gas a Finlandia mañana sábado. El Pentágono, además, reconoce por primera vez que es muy posible que la guerra de Ucrania, Putin, logre hacerse con todo el este del país. En la crónica internacional hoy también sabemos que Corea del Norte, uno de los países más herméticos del mundo, supera oficialmente los 2 millones de contagios por COVID. Y fallece el actor gallego Chete Lara en un accidente de tráfico ocurrido en Málaga. El coche que conducía se ha despeñado por un desnivel de 50 metros del Rincón de la Victoria. El intérprete, con una larga trayectoria en el teatro y el cine, ha trabajado en La Ardilla Roja de Julio Medem o Abre los Ojos, película de Amenábar.
Mira, chaval, me interesa tu caso. Y siento mucho lo que te ha pasado. He llegado a pensar que alguien te está haciendo luz de gas.
Pues descansa en paz. Pero... Y en los deportes... Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Mbappé se cuela en el último fin de semana de Liga.
Jornada de Liga que tiene todos los partidos importantes el domingo. Descenso a las 8, Europa a las 10. Pero el protagonista es Mbappé, después de las dudas en torno a su futuro, que se han multiplicado en las últimas horas. El Real Madrid está expectante ante lo que pueda decir el jugador, que según los medios franceses podría anunciar su futuro mañana por la noche o el domingo por la mañana. Por él se le acaba de preguntar a su entrenador, a Pochettino.
El deseo que Kylian esté aquí por muchos años, pero como tampoco puedo mentir, no sé la información y no sé lo que va a pasar, tampoco lo sé si se pronunciará o se pronunciará el club, no sé. No sabemos nada y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar.
A todo esto, el Real Madrid cierra la Liga esta noche a las 9 ante el Betis. Hay tiempo de juego desde las 8 y media, también con el Rayo Levante. Es noticia que Francisco renueva una temporada en el banquillo del Elche, que acaban de comenzar los entrenamientos del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló, y que el Real Madrid jugará mañana a las 7 la final de la Euroliga de baloncesto ante Anadolu Efes, tras derrotar al Barcelona en el Clásico.
Bueno, pues con aplausos y con estos vítores que estás escuchando, ¡viva el rey!, también gritos de ¡viva España!, ha sido recibido esta mañana en el Club Náutico de Sanjenjo el rey emérito, el rey don Juan Carlos, que se bajaba del coche a eso más o menos de las 12:30 del mediodía y, como te digo, era recibido de esta manera. Bueno, el rey ha elegido la localidad pontevedresa para su primera parada en España, al ser muy aficionado a la vela, y es que en una hora... Bueno, ya en algo menos de una hora, concretamente a las 3 de la tarde, pues arranca allí la celebración del circuito Copa de España, las regatas, para que nos entendamos. Es el último, además, antes del Campeonato del Mundo, que se va a celebrar también allí, en Sanjenjo, dentro de un mes, y para esta prueba, para la que está confirmada la asistencia del monarca. Bueno, pues a esta hora, a las 2:08, nos vamos a ir hasta ese Club Náutico de Sanjenjo. Allí está nuestra compañera Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Bueno, me imagino que la expectación seguirá siendo máxima, pero ¿nos puedes contar dónde está ahora mismo el rey? ¿Qué está ocurriendo y qué está pasando allí en ese Club Náutico?
Están en el mar, casi en mar abierto ya. Quien conozca aquí las Rías Baixas, le sonará la playa de Alanzada, pues más o menos a esa altura está ahora mismo el rey emérito. Va en una lancha neumática junto a su amigo Pedro Campos. Yo creo que serán uno de los dos quienes patroneen el barco, así que tendrán que cambiarse al velero. Apostaría a que hoy no lo va a hacer don Juan Carlos, porque la fuerza del viento pues acaba de aumentar en los últimos minutos, perfecta para el espectáculo, pero quizá no sea segura para que el padre del rey, pues después de 2 años sin haber regateado, pues vuelva a hacerlo. Se esperan unos 20 nudos, que esos son algo más de 35 kilómetros por hora. Mañana el día se prevé mejor para que don Juan Carlos vuelva a regatear.
Pues veremos a ver si mañana se sube al bribón. Bueno, ha estado subido ya y ha estado haciendo una visita al velero, que conoce perfectamente, ¿no? Pero bueno, veremos a ver si participa o no en las regatas de manera activa. Silvia, es lo que está pasando en este momento, pero don Juan Carlos, lo contábamos hace un instante, llegaba a ese Club Náutico en torno a las 12:30 del mediodía. ¿Qué ha pasado en este tiempo hasta esta conexión que estamos haciendo contigo? Cuéntanos.
Pues estuvo saludando a los socios del Náutico y al resto de tripulantes de numerosos países que participan en esta Copa de España y Trofeo Viajes Interrías. Después, eso sí, de haberle dado la mano a afortunadas como Beatriz.
Digo yo que nos saludó, nos emocionamos todos. Él también estaba muy emocionado y felices de estar con él. Felices.
¿Le dio la mano?
Sí. es que nos lo trajo el alcalde. El alcalde nos lo acercó a nosotras y él vino y nos saludó.
¿Y les ha dicho algo?
Simplemente saludos. Pero muy, estaba muy emocionado, ¿eh?
¿Le ha notado contento?
Ay, muy feliz. Y nosotras, pues como un flan, dándole la mano, pues como un flan, no nos lo creíamos. Pero muy contentas, muy contentas.
Gracias, saludando con la mano en el corazón como agradecimiento a todo este cariño que está recibiendo en su regreso a España.
Bueno, Silvia, pues te dejamos ahí en ese club náutico para que nos sigas contando pues todo lo que pase. Si, bueno, si de abandonan esa lancha y se mueve por o hacen algo en ese club náutico, por supuesto nos pides paso y nos lo comentas. Gracias, Silvia. Bueno, está claro que las primeras horas del rey emérito en España pues están marcadas por la acogida, la buena acogida que está teniendo el rey emérito y que de alguna manera pues ha descalocado al gobierno de Pedro Sánchez. En Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, de hecho, en Moncloa pues intentan rebajar, ¿no? O dar poca importancia a la presencia del rey Juan Carlos.
Sí, al gobierno se le ha venido encima una acogida con los brazos abiertos de don Juan Carlos, que ha dejado a altos cargos del PSOE en un estado cercano a la perplejidad. Sus cálculos pasaban por considerar consolidada la idea de que el rey estaba inhabilitado en términos éticos e institucionales. Hasta entendían que buena parte de la opinión pública había desconectado de su figura tras 2 años fuera de España. Tal percepción, claramente errónea, lleva a dirigentes a trasladar su desinterés ante la presencia de quien fuese jefe del Estado o a delatarse lanzando pedradas en redes sociales. La ex vicepresidenta Carmen Calvo ha hablado de gran bochorno en un tuit. Así han entrado socialistas de pro en una suerte de competición con sus socios desde Unidas Podemos a Esquerra o Bildu en las embestidas contra Juan Carlos I. La Moncloa sigue oficialmente con su mutis por el foro en todo lo referente a la visita real, aunque diversas voces admiten puertas adentro haber esperado mayor discreción tratándose de lo que ellos han calificado de un viaje privado cuya gestión a sus ojos interpela a la zarzuela.
Gracias, Ricardo. Pues el viaje del monarca a España tiene, que sepamos, 2 paradas. Hoy, mañana y el domingo en Galicia, allí en esa localidad, en Sanjenjo, y ya el lunes en Madrid, a donde se va a trasladar. Don Juan Carlos tiene previsto ese día entrar de nuevo en la que ha sido su casa, que es además la sede de la Jefatura del Estado, el Palacio de la Zarzuela. Allí se va a reunir con su hijo, con el rey don Felipe, y también verá a su mujer, la reina doña Sofía, además de a otros miembros de la familia real. Según lo ha anunciado, tras ese encuentro en Zarzuela, emprenderá el viaje de vuelta a Abu Dhabi, donde de momento va a seguir residiendo. Eso sí, a partir de ahora, pues parece que hará más visitas a nuestro país y la próxima podría ser en junio. Pues fin de semana en el que vamos a tener muchísimo calor. Estamos con una ola de calor por todo nuestro país. A esta hora pues se superan los 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir. Llegan hasta los 38 en muchos otros puntos de la mitad sur de la península. Calor del que no vamos a notar además respiro hasta el lunes y que con el precio de la luz disparado pues hace que más de uno se piense lo de encender el aire acondicionado. Ahora mismo, de hecho, el precio del megavatio hora para aquellos clientes que estén en el mercado regulado llega a los 190 euros. Lo de salir de casa también se dispara si tenemos que coger el coche. Pese a la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible del gobierno, el diésel está hoy de media a 1,87 euros, mientras que la gasolina alcanza el 1,94 euros. Bueno, precios altísimos en suministros tan básicos como la luz y los carburantes que no merman las ganas de vacaciones. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se recuperan con fuerza los destinos de sol y playa, pero se mantiene la preferencia por visitar entornos de naturaleza y ciudades también del interior.
Sí, el turismo de sol y playa, como dices, vuelve a recuperar ese protagonismo, pero se mantiene la apuesta por la España interior, los destinos de naturaleza, las ciudades, Madrid a la cabeza, que nos dejó la pandemia. De hecho, ya están en cifras de ocupación superiores a antes de la pandemia. También se refuerza la imagen de España como destino seguro, que fue preferencia para el 70% de los españoles durante el pasado año, según un informe de Llorente y Cuenca para Hosteltour, la patronal del turismo, cuyo director Manuel Molina destaca que se nota el impacto de la inflación en el viajero español.
El precio bajó en el ranking de importancia a la hora de elegir un destino, a la hora de elegir incluso un tipo de viaje durante la pandemia. De nuevo vuelve a ser importante y cada vez más el factor precio.
Vamos a volver al Caribe, Pilar, pero se mantiene el impulso en las grandes capitales europeas que nos dejó la pandemia. Desde el sector esperan una muy buena temporada que se va a alargar más allá de septiembre para poder dar salida a toda la demanda.
Gracias, Marta. Y hoy la tarde de COPE hace parada en Elche, en Alicante, cuna de la industria del calzado a nivel mundial, y está allí para hablar de las aparadoras. Es el término con el que se nombra a las mujeres que llevan toda la vida cosiendo los zapatos que nos ponemos, aunque en condiciones muy cuestionables. La mayoría trabajan en la economía sumergida, sin ningún tipo de derecho ni de cotización. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Pues sí, Pilar, buenas tardes. Para que te hagas una idea, muchas no llegan al salario mínimo interprofesional, no tienen seguridad social, ni bajas de maternidad, accidente o enfermedad, sin horarios. Expuestas en muchos casos a inhalación de gases tóxicos y un largo etcétera que las obligó a asociarse para defender sus derechos básicos.
Toda la vida hemos estado trabajando en casa, no han querido ponernos de alta en casa y entonces ahora nos encontramos sin nada y sin tener ni una mínima. Es lo que reclamamos, que nos reconozcan los años, que por lo menos podamos cobrar algo.
Bueno, hemos escuchado a Encarnación. Ella lleva cosiendo zapatos desde que tenía 11 años y aunque para cobrar una pensión debería haber trabajado hasta los 73, pues decidió colgar el hilo y las tijeras a los 61. Es que no podía más. Esta tarde contaremos su historia y la de más mujeres imprescindibles para una industria que ahora les ha dado de lado.
Esta tarde a partir de las 4 en la tarde de COPE. Y tenemos que hablar de un nuevo posible caso de violación grupal. Ha ocurrido en Granada. Una mujer de 22 años ha denunciado que cuatro jóvenes la violaron en la madrugada del pasado miércoles cuando salía de una discoteca. Juan de Dios Jerónimo.
Hola, buenas tardes. Lo ha confirmado hace unos minutos la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro. Se está investigando esa presunta violación grupal en la madrugada del miércoles.
Sí que hay una denuncia que se puso hace dos días, el día 18... y que se está investigando. Eso es lo que os puedo decir.
Una joven de 22 años salía de una discoteca, el que en el camino de Ronda, según denuncia, fue violada en un coche por cuatro hombres. Condujeron por diferentes calles hasta que llegaron a un lugar apartado donde presuntamente la agredieron sexualmente. La joven acudió con posterioridad a un centro de salud donde fue atendida de las lesiones. Era la circunstancia de que es muy difícil dar con ese vehículo, ya que se desconoce su matrícula o sus características.
Gracias, Juan de Dios. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía. Ahora, con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, irreal.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Solo hoy en El Corte Inglés, todo de todo tiene un 15% de regalo para canjear en próximas compras del 21 al 25 de mayo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes. Consulta todo de todo sobre la promoción. Ya sabes, solo hoy 15% de regalo en todo, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues hoy por fin se va a cerrar la herida por la que a punto ha estado de desangrarse el Partido Popular. Hoy ha empezado el congreso que Pablo Casado se negaba a celebrar en las fechas que le pedía Isabel Díaz Ayuso. Casado daba largas, incluso intentó que tuviera un rival fuerte para evitar que todo el poder lo acumulara la presidenta madrileña. Bueno, pues hoy ha llegado el día y se está celebrando ese congreso en IFEMA, el congreso regional del PP de Madrid, que esta tarde convertirá a Isabel Díaz Ayuso en presidenta del partido en la comunidad y que va a acabar con más de 5 años de dirección de una gestora. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál es el ambiente que hay por allí? Suponemos que habrá mucha expectación en este cónclave que ha congregado a muchos rostros del PP después de la tormenta, ¿no?, que ha habido en los últimos meses. Sobre todo, pues habrá sido interesante escuchar los discursos como el del alcalde de Madrid, que estuvo, por cierto, en las quinielas a presidir el PP madrileño.
Sí, una Almeida que sí estará en la nueva estructura del PP Madrid, de la que luego hablamos un poco más, le corresponde por ser alcalde. Lo que no vamos a saber y si habrá mucho más aroma Ayuntamiento de Madrid en esa nueva directiva regional, tiene pinta de que no. Y es que, a pesar de que Almeida se bajó rápido del barco, queda todavía en el entorno de Ayuso ese resquemor por el presunto espionaje a su familia desde Cibeles. Digamos que está perdonado, pero cuesta olvidar. Aún así, Almeida, en su intervención de la que hablabas en este plenario, ha dejado muy claro su apoyo a Díaz Ayuso.
Isa, aquí tienes a tu partner. Como uno más de los 85.000 afiliados de este partido, que vamos a arrimar el hombro, vamos a estar junto a ti y vamos a llevar a Madrid a lo más alto.
Un congreso, Pilar, me preguntabas por el ambiente donde solo hay un foco de atención, que es Isabel Díaz Ayuso. En ella se centran los medios, los afiliados no han dejado de hacerse fotos en su recorrido hacia este pabellón 6 de IFEMA con un vestido negro, de esos con raja, de las importantes, enseñando pierna. Y además, no la han dejado sola a nivel nacional. Está por aquí, acaba de hablar la secretaria general Coca Gamarra. En un rato llegan los principales presidentes autonómicos del partido. Mañana va a estar Núñez Feijóo. Todo para que este congreso sea el final de la crisis que inició precisamente este congreso, su tardanza en convocarlo y el que Casado quisiera que Ayuso tuviera un rival. Este episodio se ha referido a Ayuso antes de empezar.
Y tampoco ha sido una lucha para ser nombrada presidenta del partido, sino para que se celebrara un congreso y fueran los afiliados los que deciden qué partido quieren hacia adelante. No sé si merece la pena o no, pero sí que nunca me he arrepentido.
Un congreso del que saldrá la nueva dirección del PP de Madrid. No sé si se conocen ya algunos de los nombres que ocuparán los puestos de esa directiva, Álvaro.
No se sabe mucho, tan solo que Alfonso Serrano va a ser a partir de esta tarde el nuevo secretario general del PP Madrid, es el actual portavoz del partido de la Asamblea a cargo, que dejará la semana que viene, como te hemos contado esta mañana en COPE. ¿Por qué lo ha elegido Ayuso?
Me parece que es un gran gestor, que ha hecho un gran equipo con los diputados que tenemos en la Asamblea, pero si hay algo que le caracteriza y que para mí es muy importante es que es muy buena persona y me tranquiliza saber que hay alguien que va a cuidar de los afiliados y va a cuidar de los detalles.
Solo el resto de nombres, no ha querido decir más la presidenta, solo que ese nuevo PP va a ser una nueva estructura más pequeña, con menos cargos, con solo 4 vicesecretarías, muy centrada en cuidar, como decía Ayuso, al afiliado. Lo único anticipado, la futura presidenta, es que las caras que van a estar en ese nuevo PP de Madrid van a ser muy jóvenes y desconocidas.
Calculo que la renovación es de, no diría al 100%, pero casi. He puesto también a nuevas personas al frente, gente desconocida hasta el momento, pero que a lo mejor llevaban tiempo en la casa y no habían tenido nunca la oportunidad de dar un paso adelante y tener una responsabilidad. No es una cuestión tanto de edades como de personas que vienen con nuevas ilusiones.
Ahora estamos, Pilar, en un receso para comer. A las 6, discurso de Ayuso y a las 7, votación y elección.
Pues nada, tienes tarea, ¿eh? Ay, compañero. Gracias,
comer,
Álvaro.
¿No? Si me dejas.
Venga, vete a comer y luego toma buena nota de todo lo que diga y todo lo que pase. Gracias a ti, Álvaro. Un congreso que cierra la crisis generada en el PP y que supuso la tormenta perfecta en Génova 13. Bueno, todo esto en un día en el que, como ya habrás notado, pues hace de nuevo mucho, mucho calor. Hoy los termómetros han subido un poquito más todavía, hasta llegar a los 36 grados, vamos, como en pleno verano, y mañana todavía seguirán subiendo más y rondarán los 40. El domingo ya empezará a refrescar un poquito para comenzar la semana con valores ya en torno a los 26 grados, mucho más llevadero. Bueno, pero de momento tenemos que soportar este calor que además va acompañado de calima. Hay alerta amarilla por altas temperaturas. Ya sabes, mucha atención pues a las personas mayores y también a los niños. Ahora mismo ya tenemos 30 grados en el centro de Madrid. Y a esta hora, a las 2:24, pues nos ocupamos de la situación del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Torrejón, y también dificultad en las salidas, en la A3 a la altura de Rivas y también en Arganda, la A4 en Pinto y ya la M40, especialmente complicado el tramo de Coslada en sentido 3 y túneles del Pardo en dirección a 6.
Y enseguida te cuento cómo están llevando el calor en lugares como Aranjuez, donde hoy van a llegar a los 37 grados y mañana casi nada, 40.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que me voy ya. Dejo en la entrada la lista de la compra. Lo mejor es que aproveches cuando bajes a Unida y compres todo allí, que nos saldrá muy bien de precio. Venga, hasta luego.
Hasta el 25 de mayo, Fregasuelos Unide, pino, 1,5 litros por solo 65 céntimos.
Más cerca, más ahorro.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que los termómetros marquen los 37 grados o incluso los 40, pues no es nada extraño en Aranjuez, que es uno de los puntos más calientes o cálidos de la Comunidad de Madrid. Pero claro, si estamos en el mes de julio o agosto. Pero alcanzar esas temperaturas el 20 de mayo ya es algo inusual, que además a muchos ha pillado todavía con el jersey de lana en el armario. Por eso hemos querido saber cómo lo están llevando los vecinos y para eso nada como preguntar a los que más saben de calor. A los montadores de aire acondicionado. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué te han contado?
Pues mira, aunque en Aranjuez estén acostumbrados a lidiar con este intenso calor todo el verano, eso no quiere decir que sean también más previsores. Manuel Martín tiene una empresa de climatización y nos reconoce en declaraciones a COPE que siempre hay más de uno al que la llegada abrupta del calor le pilla por sorpresa y que llama con urgencia a su negocio.
Nos acordamos cuando realmente hace calor, nunca prevés que un mes de mayo suba las temperaturas tanto. Y Aranjuez sabemos cómo es, pero así estamos. Si está la gente a mucho calor, hay mucho calor, claro.
De ahí que los últimos días no hayan parado de atender todo tipo de consultas.
Hay más oferta, ventiladores, máquinas, equipos portátiles, pues, todo lo que sea para enfriar. Porque ahora pues encima, como es extremoso de temperatura, más humedad, se agobia más.
Y es que lo que llevamos del siglo XXI, Pilar, nunca se habían registrado unas temperaturas tan altas en mayo en Madrid.
Gracias, Gloria.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Reuniones de antiguos alumnos? Esto sí que mola.
Llega a Plaza Norte 2 la exposición Back to EGB. Volvemos a todo aquello que vivimos en los 70 y 80. Objetos míticos, juegos recreativos y hasta una auténtica recreación de un aula de la época. Del 13 al 21 de mayo, Back to EGB. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
La Terraza del Santo Domingo es gastronomía, tardeo, coctelería. Es una espectacular puesta de sol y es mucho más. Deja el asfalto a tus pies y descubre el cielo de Madrid con vistas 360 grados de la capital. La Terraza del Santo Domingo, tu espacio de ocio seguro. Más información en laterrazadelsantodomingo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Un rollo de verano, un ligue de instituto, un amor para la eternidad.
Deni, cuando dice eternidad se refiere a unas semanas, ¿no?
Claro, Sandy, las relaciones largas ya no se llevan.
Ven a Cris y vive su inolvidable historia de amor con un 30% de descuento antes de que se acabe. Última función 29 de mayo. Entradas en musicalcris.es.
Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. A las 12:30 exactas, además, el rey emérito llegaba al puerto deportivo de Sanjenjo. Y así ha sido recibido don Juan Carlos. Es el sonido que enmarca la que va a ser sin duda una de las imágenes del día. Con movimiento lento, apoyado en un bastón y vestido con polo blanco de manga larga, chaleco deportivo color hueso y pantalón sport de un tono fresa, don Juan Carlos ha ido saludando uno a uno a la veintena más o menos de personas que le esperaban en el puerto cumpliendo con el protocolo. Después, durante un par de minutos, se ha acercado a las decenas de personas que le vitoreaban desde una de las vallas de seguridad. En ese momento entraba también en escena su hija, la infanta Elena, que estaba allí también, como ayer, que fue a recogerle al aeropuerto de Vigo. Junto a ella, pues ha saludado cariñosamente a la tripulación del Bribón 500, su barco de toda la vida, que va a participar en la regata, que va a comenzar a partir de las 3 de la tarde. Eso sí, no sabemos si con don Juan Carlos a bordo o no. Se lo hemos preguntado a Alejandro Varela, que es el jefe de prensa del Club Náutico, y nos ha comentado que, bueno, que las condiciones del mar hoy no son especialmente buenas y que eso puede comprometer la participación del rey.
Y bueno, pues para una persona que tiene 84 años, con todo el respeto hacia el señor, pero hoy tiene 84 años, que hace 3 años que no navega y que, bueno, pues tiene una movilidad más reducida que cualquiera de nosotros aquí, pues no es una cosa fácil. Ya para una persona que es experta, ya es algo incómodo, pues tener entre 14 y 22 nudos con ola, pues si para él, pues yo creo que es algo todavía superior, ¿no?
Pues así va a ser, porque aunque don Juan Carlos ha llegado a subirse al Bribón para pisar de nuevo el que ha sido durante tantísimo tiempo ese barco con el que ha realizado diferentes competiciones, pues parece que finalmente va a seguir al menos hoy la regata desde una lancha de apoyo en la que se encuentra subido ahora mismo. Bueno, Sanjenjo está hasta arriba, hasta los topes. Hay muchísima gente ya y más que va a llegar a partir de esta tarde. Los deportistas de las regatas, los que acuden a presenciar las pruebas, los que pasan allí normalmente el fin de semana, curiosos, periodistas, fotógrafos y muchos miembros también de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque se ha montado un gran dispositivo de vigilancia en torno al rey Juan Carlos. Precisamente en la casa donde se hospeda, en la casa de su amigo, el empresario Pedro Campos, pues hay agentes de la Guardia Civil de paisano, porque esa es la indicación que se ha dado, discreción y poco personal uniformado dentro del operativo, en consonancia con los deseos del gobierno de rebajar la extraordinaria exposición pública que finalmente ha adquirido esta visita. Ayer, de hecho, ya se cuidó en el aeropuerto de Vigo que todos los que se acercasen al rey pues fueran gente de paisano. La Guardia Civil va a escoltar a don Juan Carlos en todo momento, en todos los desplazamientos que haga a lo largo de este fin de semana. Pues el rey va cumpliendo una nueva etapa en su biografía. Hoy quedará grabado como el día en el que reapareció tras volver a España. El lunes viviremos el regreso del rey emérito a Zarzuela, aunque solo de visita, justo antes de volver a Abu Dhabi. Pues además de esto, hay otras 3 noticias también destacadas a esta hora, noticias que debes conocer ya y que te cuento con la ayuda de Ángel Correa. La compraventa de vivienda registra su mejor mes desde el boom inmobiliario.
Sí, en marzo ha subido más de un 25% con respecto a hace justo un año. Se vendieron casi 60.000 viviendas. El gran cambio con respecto a 2008 es que en este mes de marzo la vivienda de segunda mano ha supuesto más del 80% del total de ventas, a diferencia de entonces, que fue de un 50%.
El ex canciller alemán Gerhard Schröder abandona el consejo de administración de un conglomerado empresarial ruso.
Sí, una de las grandes compañías compañías petroleras propiedad de Putin. Todo esto después de que se le haya criticado por sus vínculos con el mandatario ruso, algo que provocó que el ejecutivo alemán le retirase parte de sus privilegios de ex canciller. El Kremlin anuncia que mañana cortará el gas a su vecina Finlandia. Lo hace solo una semana después de que el país confirmase oficialmente su intención de entrar en la OTAN.
Y los españoles, los que más hemos engordado durante la pandemia, mira qué bien.
¿Has visto? De media casi 6 kilos, lo que nos coloca a la cabeza de Europa. Por eso, ahora en España el 40% de los niños tienen sobrepeso. En el caso de los adultos, este porcentaje sube al 60%. La Organización Mundial de la Salud sigue alertando de la aceleración del crecimiento de la obesidad en los últimos 2 años. Una situación que en Europa alcanza, dice, niveles epidémicos.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué nos contáis a partir de las 3:05?
Pues Pilar, vamos a contar la última hora del futuro de Mbappé desde París y desde Madrid. Después de las dudas que han surgido en las últimas horas, en Francia ya sabéis que dicen que el jugador desvela su futuro este mismo fin de semana. Vamos a contar la previa de la última jornada de Liga, que tiene en juego todavía una plaza de descenso y la europea de Conference League. Hoy, por cierto, juega el Real Madrid ante el Betis en el último ensayo antes de la final de la Liga de Campeones. Vamos a contar también cómo están Real Madrid y Barcelona tras el clásico de la Euroliga de baloncesto que ha metido al Madrid en la final de mañana. Y estaremos, por supuesto, en Montmeló, donde ya están en marcha los entrenamientos del Gran Premio de España de Fórmula 1.
Bueno, no sé qué planes tenéis para este fin de semana, pero si son a remojo, ya te avanzo que muchísimo mejor, ¿eh? Porque tenemos calor extremo y lo vamos a tener hoy, mañana y el domingo. Bueno, mañana se espera además que suban las temperaturas todavía más que hoy. Y el domingo, bueno, comienzan a bajar ligeramente en algunas zonas, en el oeste, en la zona de Levante también y en Baleares. Las tormentas no se descartan además en ningún punto de España. No será hasta el lunes cuando este episodio de calor tan extremo desaparezca, aunque ojo, que seguirá haciendo calor, pero desde luego ya no tan intenso, para un mes de mayo. La prueba de esta anomalía es la máxima de 38,7 grados que se alcanzó ayer jueves en Jaén. El anterior récord registrado hace 6 años se quedó en 38,4, unas décimas menos. Bueno, pues hoy el mercurio se ceba, pero bien, con toda la mitad sur de la península. En el valle del Guadalquivir está en este momento el termómetro disparado y se ha disparado también la alerta naranja porque allí pueden llegar a los 40 grados. Vamos a hacer una primera parada en Sevilla. Manolo Salvador.
Pues en Sevilla, cuando llegan los 40 grados, el calor pasa a ser la calor y los sevillanos están un poco extrañados de que lleguen a estas alturas de mayo, pero no sorprendidos, porque aquí días tórridos como este y noches tropicales son frecuentes, como se sabe, y los ciudadanos lo llevan con relativa normalidad.
Para nosotros es primavera, 40, eso no es nada.
Sí, que cada vez llega antes.
Yo lo llevo muy bien.
Yo la sensación que tengo todos los años que llega antes.
Pues nada, aire acondicionado por un tubo y salir poco.
En Sevilla la alerta naranja se retira a las 7 de esta tarde y a partir de esa hora va a ir remitiendo esta breve ola de calor porque mañana bajamos a 38 grados de máxima y el domingo ya solo 31.
Es solo 31, ¿eh? Decimos solo 31, pero 31 también es una temperatura muy alta para el mes de mayo. Bueno, 40 grados también los que hoy se van a registrar en Córdoba. Allí está Laura García. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, calor sofocante en Córdoba que nos recuerda más pronto de lo habitual a los peores días de verano, rozando los 40 grados a la sombra. Para cordobeses y turistas no está siendo nada fácil.
Fatal, esto no es normal, vaya, esto es a base de agua y de sombra y sombra y sombra.
En la habitación teníamos aire acondicionado y hemos salido lo justo. Hace calor, hace mucha calor.
En mi vida he sentido un calor como este. Tenemos que beber mucha agua, buscar la sombra y escondernos del sol para poder andar.
La Agencia Estatal de Meteorología ya ha lanzado la alerta naranja para este fin de semana en el Valle del Guadalquivir, coincidiendo con una de las fiestas más grandes de Córdoba, con su feria.
Iré en la hora que hace menos calor y dando una botella de agua, ropa fresquita, y si me tengo que meter en la fuente de la feria, pues me meto porque es el primer año que lo haría.
Con muchísima calor, pero bueno, se pone uno su sombrerito de paja, con eso el Córdoba está acostumbrado, tampoco es algo nuevo.
Para la semana que viene parece que tendremos un suspiro, pero de momento a aguantar el chaparrón.
Bueno, mucho calor en el día de hoy en toda la mitad sur de la península, pero sin embargo, pues mira, en un punto de Galicia están un poquito más fresquitos. En torno a los 25, 26, 28 grados que tienen en Sanjenjo, en Pontevedra, donde está pues pasando su primer día ya el rey emérito. Ayer, por la tarde, Veíamos su primera imagen cuando bajaba del avión que en el aeropuerto de Vigo, ese avión que le traía de Abu Dhabi. Y hoy viernes, a las 12:30 de la mañana, reaparecía en el club náutico de la localidad pontevedresa. Aplausos, vivas al rey y una cálida acogida. Él ha agradecido ese recibimiento, llevándose la mano al corazón e incluso se ha acercado a varias personas que se congregaban en los alrededores y con las que después hablábamos en COPE.
Digo yo que nos saludó, nos emocionamos todos. Él también estaba muy emocionado y felices de estar con él, felices.
¿Le dio la mano?
Sí, es que nos lo trajo el alcalde. El alcalde nos lo acercó a nosotras y él vino y nos saludó.
¿Y les ha dicho algo?
Simplemente saludos, pero estaba muy emocionado.
¿Le ha notado contento?
Ay, muy feliz. Y nosotras, pues como un flan, dándole la mano, pues como un flan, no nos lo creíamos. Pero muy contentas, muy contentas.
La visita del rey pues ha generado muchísima expectación allí en Sanjenjo, como nos ha contado José Ramón, que es dueño de un restaurante, y también Óscar, que es el director de un hotel.
Ya desde ayer se ha producido una cantidad de gente tremenda aquí con respecto a la noticia que teníamos, que era la vuelta de don Juan Carlos, ¿no? Es una persona muy querida, muy esperada en nuestra villa y por lo tanto hay una gran expectación por la gran acogida que le queremos dar, ¿no?
Sobre todo llamadas, porque ya reservas ya no teníamos prácticamente habitaciones, ¿no? Sí que se ha notado mucha más llamada para interesarse, para venir, y hemos tenido que denegar muchas reservas porque ya no teníamos realmente habitaciones.
Bueno, en definitiva, que Sanjenjo este fin de semana está hasta los topes por las regatas, pero también por la presencia del rey Juan Carlos. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, esta visita ha requerido un importante despliegue de seguridad, aunque eso sí, en esta ocasión se ha ordenado máxima discreción. El gobierno quiere rebajar el perfil de una visita que califican, insisten en eso, ¿no?, que es una visita privada, pero que ha adquirido una extraordinaria dimensión mediática por encima de lo deseado por algunos.
Es evidente con lo que estamos contando y estamos viendo, es evidente. En todo dispositivo de seguridad, Pilar, hay dos elementos a conjugar: la visibilidad, que muchas veces actúa de elemento disuasorio ante posibles amenazas o riesgos, y la discreción, la invisibilidad, que garantiza la eficacia de algunos sistemas y métodos de trabajo de la policía. En esta ocasión, como tú decías, con un exjefe de Estado, no es un personaje, digamos, crítico en materia de seguridad, y ante un evento al que el gobierno insiste en darle ese perfil privado, desprovisto de toda oficialidad, la consigna que se ha dado desde Madrid a los organizadores de la seguridad es clara, rotunda: máxima discreción, uso mínimo de personal uniformado. Así lo ha sabido COPE en medios que han recibido esas indicaciones. Órdenes que se cumplieron ayer a rajatabla en el aeropuerto de Vigo, donde no vimos en las inmediaciones del rey ni un solo uniforme, ni nadie que se cuadrara ante su majestad, algo muy habitual, ¿no? Solo sus asistentes, su cápsula de seguridad, guardias civiles de paisano, sus amigos y la infanta. No obstante, agentes de la Guardia Civil se despliegan por tierra, mar y aire en el entorno de don Juan Carlos este fin de semana. Información, sistemas antidrones, explosivos y seguridad sobre el agua en caso de que el rey decida, ya veremos, echarse a la mar, ya sea o no en el bribón. La seguridad seguro está garantizada.
Y seguro que recuerdas la polvareda generada cuando Toni Cantó intentó ir en las listas del PP a las pasadas elecciones autonómicas madrileñas, empadronándose deprisa y corriendo en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues la Junta Electoral Central frustró sus planes por hacerlo fuera de lo marcado en el censo y finalmente Cantó pues no pudo concurrir a esos comicios. No pudo salir así elegido como diputado regional. Bueno, pues algo parecido puede ocurrirle ahora mismo a Macarena Olona. A menos de un mes de que se celebren las elecciones en Andalucía, el 19 de junio, podrían no ser la candidata de Vox, y todo por ese empadronamiento en un domicilio de Salobreña, en Granada, sin haber vivido nunca en la localidad. Última hora, Daniel Trigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Te resumo la secuencia. Macarena Olona se empadronó en la vivienda que el coordinador de Vox en Granada tiene en la localidad de Salobreña. El propio ayuntamiento dijo en ese momento que el trámite se había hecho conforme a la ley. Todo cambia a raíz de una serie de visitas de la policía local que impiden acreditar que la señora Olona reside en esa vivienda y de una serie de declaraciones en la prensa que levantan las sospechas del ayuntamiento. Todo eso lleva a la alcaldesa a firmar en el día de hoy el procedimiento de baja en el padrón de Macarena. Macarena Olona. En Andalucía este requisito es imprescindible para concurrir a unas elecciones, por lo que Vox tiene ahora un gran problema. No tiene candidata para las elecciones del 19 de junio y el plazo para presentar candidaturas está cerrado. A partir de aquí se abre un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Además, el coordinador de Vox en Granada ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Salobreña justificando la ausencia de Olona por su labor en el Congreso, dice. Y si ninguna de estas vías progresa, fuentes de Vox han comunicado a COPE Andalucía su intención de agotar las vías jurídicas incluso para que las elecciones del 19J no se lleguen a celebrar.
Un congreso político, y más si es de carácter regional, pues en principio no suele tener mucho interés, mucho tirón para los ciudadanos. Son reuniones en las que los militantes de la formación eligen a su líder, pero este es diferente. Suscita más expectación porque en gran medida, debido a él, se desencadenó la guerra en el PP que terminó con la caída de Pablo Casado y la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia nacional. Este viernes ha dado comienzo en Madrid el congreso del PP madrileño, del que el domingo saldrá elegida Isabel Díaz Ayuso como presidenta del mismo. Atrás quedan meses de tiras y aflojas entre Ayuso y Casado. La primera porque exigía la convocatoria adelantada del cónclave para ser elegida del mismo. El segundo porque se resistía. Qué lejos parece que queda ese 18 de febrero, hace solo 3 meses, en el que Carlos Herrera, aquí en COPE, entrevistaba a Pablo Casado en pleno choque con Ayuso. Y luego ella, a continuación, entraba en directo para responder al que entonces todavía era líder del PP.
Y yo jamás he dicho a Isabel, ni en público ni en privado, que no contara con mi confianza para presidir el Partido Popular de Madrid. De
hecho, pues 3 meses han pasado desde entonces y la situación es completamente distinta. En ese recinto ferial que este fin de semana acoge ese congreso del PP regional está Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. En un receso para comer, así está este congreso ahora mismo, el que, como decías, causó esa crisis en el PPD y que su celebración debe servir para terminar de cerrar heridas. De momento, ni una palabra sobre Casado o el antiguo PP. Solo ha sido la única candidata a presidenta del partido en esta comunidad, Díaz Ayuso, la que ha hablado de si se arrepiente de esa disputa con Génova.
Y tampoco ha sido una lucha para ser nombrada presidenta del partido, sino para que se celebrara un congreso y fueran los afiliados los que deciden qué partido quieren hacia adelante. No sé si merece la pena o no, pero sí que nunca me he arrepentido.
Y para olvidar, nada mejor que arropar a Ayuso desde la renovada calle Génova. Ha estado esta mañana la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Ahora están todos los presidentes autonómicos. Mañana Núñez Feijóo. Ayuso, Pilar, la clara protagonista de este congreso, no ha parado de hacerse fotos con afiliados y simpatizantes. Muy entusiasta con ella el alcalde Almeida. A las 6 su discurso, a las 7 la votación. Solo queda saber si estará cerca, muy cerca del 100% de apoyos.
Gracias, Álvaro. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Te invitamos al comienzo de la temporada de Patata Nueva. Vívela en la COPE con César Lumbreras y Patatas Meléndez, el líder de la categoría, que transmitirá en directo desde Hacienda Bujalmoro. Dos Hermanas, Sevilla. No te lo pierdas. Mañana 21 de mayo a las 8:30 en Agropopular de COPE.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Que Movistar ProSegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hacía mucho tiempo que no hablábamos de las vacunas del COVID. De hecho, hasta hace poco, cuando acudíamos a un centro de vacunación, pues no había prácticamente nadie. Solo, pues el personal sanitario, esperando para administrar las dosis. Sin embargo, esto ha cambiado, ¿eh? No sabemos si es porque coincide con la administración de la tercera dosis a todos aquellos que pasaron el COVID en Navidad con esa variante Omicron, que recuerda que fue tan contagiosa, o porque más bien estamos a las puertas de las vacaciones y en muchos países piden las tres dosis. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que estás en el Palacio de los Deportes, uno de los centros de vacunación de la Comunidad de Madrid. ¿Hay mucha gente ahora o está tranquilita la cosa?
Bueno, digamos que esto no es lo que era antaño, por así decirlo, pero bueno, no deja de venir la gente aquí, ese goteo. Ahora mismo, pues, aquí no hay colas en la puerta y dentro, pues, acabo de ver unas 15 personas esperando. Aunque, como te digo, el goteo es permanente, sobre todo porque no hace falta cita para vacunarse. Al día pasan por aquí unas 400 personas, una cifra que ha subido, nos dicen, y que probablemente vaya más en las próximas semanas porque, como dice, se cumplen ya los 5 meses de espera para vacunarse después de la avalancha de contagios que tuvimos en diciembre y en enero. Además, se acerca el verano y la gente pues quiere tener listo el pasaporte COVID para poder viajar, que sigue siendo obligatorio. No exagero, Pilar, si digo que el 90% de quienes pasan por aquí vienen por ese motivo. Por ejemplo, Paula y Blanca.
La tercera de refuerzo.
Pero... Pues nos vamos de viaje, sí.
Sí, a Francia.
Y vamos a tener la pauta completa.
Me caduca justo el mes que viene cuando nos vamos, así que...
Sí, sí, o sea, se nos acaba la duración del pasaporte de COVID para dejarnos viajar a Francia, entonces, y también porque llevamos más de 6 meses sin vacunarnos y pues también dar un refuerzo al sistema inmune.
Ese es el motivo, Pilar, sobre todo poder viajar, pero no pienses que aquí solo se ponen terceras dosis. Hay muchos que están viniendo, sí, sí, como te lo cuento, a por la primera dosis. Nos lo ha contado Raquel Jiménez, coordinadora de este dispositivo de vacunación.
Estamos poniendo pues un 10% al día de primeras dosis, gente que no se ha vacunado hasta ahora. Y supongo que ahora pues están viendo que es que necesitan la vacuna para viajar y no les está quedando más remedio, aunque sean antivacunas, que vacunarse.
10% de primeras dosis, casi nada, Pilar. Y es que, mirando los datos, seguimos en porcentajes muy bajos, sobre todo de dosis de refuerzo. Entre los menores de 50 no llega ni a la mitad. Y ya entre los menores de 30, ni siquiera a este 30%.
Luis, bueno, está claro, como escuchábamos, ¿no?, que la mayoría acude para tener al día su certificado COVID. Hay que recordar, además, que este pasaporte, que teníamos ya casi olvidado, puede caducar.
Así es, a los 9 meses del último pinchazo, el certificado COVID deja de ser válido y sigue siendo necesario para ir en avión a cualquier país. Da igual que se haya pasado o no la enfermedad. Hay que tener la pauta completa o la dosis de refuerzo antes de esos 9 meses. Si ya encima viajamos fuera de la Unión Europea, pues los requisitos pueden ser incluso más estrictos. Otro aspecto importante es que no vale venir y vacunarse el día antes del vuelo. Mínimo se necesitan 14 días de antelación, así que mucho cuidado con eso. Tanto aquí como en el Hospital Zendal se vacuna de lunes a domingo de 9 a 9 y sin cita, con lo cual, Pilar, no hay excusas para no vacunarse.
Facilidades todas, desde luego. Gracias, Luis. Así que ya sabes, si no tienes la pauta todavía completa y tienes planeado viajar, pues vete pensando en hacerlo en cualquiera de los centros que nos ha dicho nuestro compañero. Bueno, y tenemos novedades en la viruela del mono. Enseguida te las cuento.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
El 5 de junio no te pierdas el concierto homenaje a los Beatles, Queen y ABBA en el Teatro Lope de Vega.
Disfruta de las melodías más famosas de los genios del pop interpretadas por Orquesta Sinfónica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 5 de junio en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya son 21 los casos confirmados y 19 los sospechosos. Ya avisaron que los contagios podían subir y con toda probabilidad van a seguir además haciéndolo. La parte positiva es que todos los infectados evolucionan favorablemente. Se trata de una enfermedad que se contagia por contacto estrecho. Puede contagiarse por vía aérea, pero sobre todo por intercambio de mucosas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha adelantado dónde se originaron la mayoría de los contactos sobre este virus, la viruela del mono.
Ese rastreo de los casos, lo que determinaba que iba enfocado principalmente a un foco, permítanme la redundancia, que es de una sauna en la Comunidad de Madrid. La mayoría de esos positivos van asociados a este foco. Por lo tanto, ahí actuará la Dirección General de Salud Pública.
Pues todos los casos evolucionan favorablemente, se mantienen aislados en sus domicilios. Y han sido 10 días de huelga, muchas horas de negociación con la consejería y con los propios compañeros para llegar a un acuerdo. Hace poco más de una hora se firmaba esa disolución de huelga indefinida. Ramón García Pellegrín.
El acuerdo contempla retrasar hasta 2024, Pilar, las oposiciones publicadas en diciembre del 21 y convocar hasta 3.000 plazas por concurso de méritos que se convierte ahora en el método de acceso al Servicio Madrileño de Salud. Todo ello enfocado a reducir la temporalidad en los próximos años. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato AMITS, convocante de los paros.
Somos conscientes de que no se ha conseguido todo lo que se pedía al principio, que no se ha cubierto la totalidad de las expectativas, pero también somos conscientes de que la consejería ha puesto sobre la mesa algo que, de llevarse a cabo, va a suponer un cambio sustancial en la selección de los médicos y facultativos dentro de la Comunidad de Madrid.
El acuerdo entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad era refrendado anoche tras un intenso debate en 4 horas de asamblea de facultativos.
Y por lo demás, a esta hora, los congresistas del Partido Popular de Madrid pues han hecho un receso para comer, volverán a las 4 de la tarde para seguir con las intervenciones y finalmente la votación que llevará Isabel Díaz Ayuso a la presidencia del partido en Madrid. Un congreso que cerrará la grave herida en el PP que provocó la dimisión de Pablo Casado y que ahora se presenta con una estructura nueva, según ha contado Isabel Díaz Ayuso, que, como te decía, pues es la única candidata a la presidencia del PP en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Antes de ser tu bebida preferida, fue el sueño de un emprendedor. ¿Cuál es el tuyo? Holded, el software de gestión para emprendedores y pymes.
Hasta el 24 de mayo, Madrid está para comerlo en Alcampo.
Porque un año más llega Alimentos de Madrid.
Más de 275 productos y 57 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Siempre al mejor precio y con la mejor calidad.
Te esperamos en Alcampo.
El Enjambre, una comedia ácida sin límites, llega a la Gran Vía. Actrices de altísimo nivel protagonizan una propuesta fresca, trenzada con mucho humor. El Enjambre, hasta el 29 de mayo en el pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y te cuento además que un trabajador de 50 años ha fallecido tras caerle encima una pala de una máquina excavadora con la que estaba trabajando. Ha ocurrido en Camino Torrecilla, polígono industrial, Río de Janeiro, en Algete. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La llegada de Juan Carlos I ha suscitado las previsibles reacciones de una izquierda antisistema que no digiere la historia reciente de una España que se construyó sobre la superación de los enfrentamientos del pasado y llevó a cabo una modélica transición, cuyo espíritu sigue vigente en la Constitución de 1978. Unidas Podemos, un partido que forma parte del gobierno de Pedro Sánchez, emitió un tuit que representa el sesgo de un populismo de nula calidad democrática. El partido de la vicepresidenta del gobierno dijo que cualquier persona que volviera a nuestro país con el historial del rey Juan Carlos sería detenido nada más cruzar la frontera, llevado ante la justicia, porque no es igual para todos. La monarquía es una institución diseñada para delinquir. Unidas Podemos se olvida de que si ha habido una persona que ha sido investigada judicialmente en España en los últimos años, ha sido el rey emérito. Investigaciones que han descartado cualquier proceso judicial. Decir, como hace Podemos, que la justicia en España no es igual para todos, significa atentar contra el poder judicial, su prestigio e independencia, que es un principio base de nuestro sistema constitucional. El colmo de la demagogia y de la necedad se refleja en la afirmación de que la monarquía es una institución diseñada para delinquir. Es una afirmación carente de base racional que desconoce la historia, no solo de la monarquía, sino de España. Es mucho más que una anomalía el hecho de que un partido que está en el gobierno se